con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Amigos y amigas de Noti1, con su programa Economía 101, Fernando Viñas y Bobby López. Y ahora, bueno, comencemos un poquito a hablar sobre las noticias en detalle. Como decía un anchorman por muchos años, Aníbal González Irizarri. Anyway, a las noticias en detalle. Bobby, el plan fiscal de la UPR, coméntanos un poquito sobre ese informe.
Mira, el plan fiscal de la UPR es bastante suavecito. Esa es la palabra, el adjetivo que realmente lo define, porque propone cambios, pero ninguno es realmente contundente.
Ok.
No digo que esto sea ni bueno ni malo, pero es suavecito. O sea, okay. Suavecito. Por ejemplo,
como la canción,
exactamente. Esa es nuestra forma de enfocar la realidad, suavecito. Por ejemplo, para ir a lo más importante, la reducción de gastos que está proponiendo es de un 2% anual por los próximos 5 años. El plan tiene 5 años, está proponiendo una reducción de gastos del 2%, perdón, del 3% anual.
Espera. Del 3% anual,
una reducción de gastos totales
de 3%
anual
por 5 años. O sea, reduce 15% el gasto.
Exactamente.
En 5 años.
Ok. Pero,
o sea, 150 millones de dólares.
No, reduce 200 millones de dólares. Reduce 270 millones de dólares. Reduce 170 millones de dólares.
O sea, un 17%.
Un 17%, ajá.
Sí, más o menos.
Sí, más o menos, sí. Un 17%.
Ok.
Entonces tú dices, bueno, ¿y es mucho? 3%. Bueno, pues.
O sea uno dice, pero para que la gente tenga.
Ah, de un millón de gasta. Ahora mismo está gastando un millón. 1.200, gasta a 1.000. De 1.200 va a gastar 1.088. 1.100. De 1.213 va a gastar 1.088.
Es suavecito.
Es suavecito.
Suavecito. Ok.
Es suavecito. O sea, reduce los gastos. Pero lo más importante. O sea, para mí es decir,
yo esperaba oír algo. Oye, el ruido que ya estoy oyendo en la noticia, en
los profesores, etcétera, etcétera.
Tú sabes, se nos está cayendo el mundo, uh-huh. Una cosa terrible. Y entonces, pues, yo no lo había mirado porque ese era, tú ibas a cubrir ese uh-huh. tema, pero me quedo como que, okay, bien, la UPI debe ser capaz de acomodar eso,
por eso
sin
esto,
problema.
No, eso es a lo que voy. Es que todo esto está basado en una reducción de matrícula en estos 5 años.
Que me parece eso un error estratégico, pero continúa.
Ok, pero el baseline es una reducción de matrícula. Y la reducción de matrícula es lo mismo, un 3% al año por los próximos 5 años. O sea, un 15%.
O sea, lo que estamos mirando es, tenemos una universidad que es única en los uh-huh. Estados Unidos, al ser la única institución hispana en los Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos ese recurso de profesores, ese recurso claustral, capacidad de enseñar. Entonces no la vamos a maximizar, sino lo que estamos mirando es que vamos a recortar, y como se nos van a ir los estudiantes, pues contra, tú sabes, qué pena, vamos a seguir mirando la reducción.
Sí, sí.
Está bien, o sea, no te estoy poniendo uh-huh. a ti a que defiendas el plan, simplemente estoy dando mi opinión. Uh-huh. En mi opinión, la Universidad de Puerto Rico tiene una capacidad enorme, tiene un potencial enorme de convertirse en un centro de educación para estudiantes extranjeros en Puerto Rico, uh-huh. para estudiantes hispanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, y que adquieran una educación buena, porque la UPI es capaz de hacerlo, ha sido capaz de hacerlo, a un costo mucho más barato que lo que otras universidades en Estados Unidos pueden ofrecer. Y yo creo que no mirar esa opción es lo que yo digo, la falta de creatividad que está contaminando estos procesos. Sí. Llega un momento en la historia, llega un momento en los procesos de reestructuración de instituciones con problemas y dificultades financieras, que uno tiene que replantearse, que el empresario, que el director tiene que replantearse la opción de crear más, de generar más, en lugar de simplemente cortar, porque cortar tiene un límite. perdona.
No, estoy contigo. Esa misma idea que tú traes es la que yo propongo con el gobierno en general, que decir más que cortar, que nos mataría el país en la mano, vamos a maximizar lo que se puede hacer con 220.000 personas que son las que están en el gobierno ahora mismo. Vamos a tratar de hacer más cosas. Pero de todas formas, tengo que decirte a tu planteamiento en este contexto que yo entiendo que lo que tú piensas que es reubicar la Yupi en su mercado no se puede hacer en los próximos 5 años. O sea, eso, si está en la mente de alguien, no se vería reflejado en este plan financiero que son los ingresos y gastos de los próximos 5 años, porque yo he trabajado ayudando a universidades a reposicionarse en Latinoamérica, etcétera, y eso es un proceso que toma años. De las universidades son las instituciones más lentas del planeta, porque tienen 300 jefes, tanto como catedráticos, y son lentísimas para moverse. Claro, el upside de eso es que no mueren nunca. O sea, las universidades son instituciones que tienen toda la vida que uno quiera, 300, hay universidades que tienen 800 años en el mismo edificio y con la misma estructura. No estoy hablando con un nombre que se queda. O sea, que las universidades son lentísimas en moverse. O sea, que si alguien está planteando, si hay gente con la visión suficiente como para hacer lo que tú dices, de reposicionarse como un leading Hispanic university en el mercado americano, para poder aprender en español, etcétera, bueno, en español o en inglés.
Lo comento porque de alguna manera esos estudiantes tendrán algún tipo de habilidad y de conocimiento del idioma. Se podrían manejar mejor en Puerto Rico.
Sí, sí, sí. Y las que se están posicionando, digo, a nivel mundial la tendencia es usar cada vez más el inglés para poder realmente vender tu producto a nivel mundial. Tú enseñas cualquier cosa y la tratas de enseñar en inglés para venderlo a estudiantes de...
Oye, lo que comenté no es que me lo inventara, es que lo está haciendo la Universidad Interamericana ya hace años. Y lo está haciendo la Politécnica. No sé si Ana G. Méndez, porque no lo sé, pero pero sí esas dos que acabo de comentar lo están haciendo con mucho éxito.
Con mucha visión, sí, pero va lento. O sea que yo no esperaría en estos primeros 5 años ver posicionamientos así. Lo que sí tengo que decir es que la realidad es que de los 5 años anteriores, lo que ha pasado es que la matrícula de UPI ha estado creciendo. Entonces, o sea, la UPI tenía 57.000 estudiantes en el 2013 y en el 2017 tenía 61.000 estudiantes. Con María ya, pues ahora bajó un montón, ha bajado este año 2.000 estudiantes, pero la matrícula de la UPI ha estado creciendo a consta de...
Probablemente de las universidades privadas.
O sea, hay que reconocer, el cuento completo de los últimos 30 años es... A pesar del bajón poblacional que Puerto Rico está teniendo desde el 90 y pico, en términos de la población de jóvenes, a pesar de ese bajón poblacional, la población universitaria ha estado creciendo gracias a las universidades privadas, que han logrado como captar más jóvenes, que más gente estudie esa edad. Sobre todo después del 2006, con la crisis económica, empezaron la gente a irse a las universidades en masa. Y aumentó la población estudiantil en todas las universidades privadas, desde 2006 al 2013. En el 2013 la UPI se sacudió y empezó a bajar los estándares de admisión y empezó a robarle estudiantes a las universidades privadas y consiguió 4.000 estudiantes más, a pesar de que la población juvenil estaba bajando por mucho más de 4.000 estudiantes.
Entonces proyecta ahora,
del plan, lo que está proyectando es... que va a seguir bajando un 2%.
Va a seguir bajando.
Que okay. No tendría por qué ser así, porque la realidad es que los últimos 5 años la población estudiantil, la matrícula de la UPI ha estado subiendo.
Ha subido.
Pero proyecta que va a bajar de 52.000 a 46.000. Va a perder eso, de 52 a 46.000 estudiantes, va a perder esos 6.000 estudiantes o 1.000 y pico estudiantes por año en los próximos años.
Entonces, cuéntame una cosa. Hay mucha discusión sobre el tema del costo de matrícula. ¿Me puedes comentar algo sobre ese tema?
Ese sí es el cambio más radical que hay en este plan. Que el costo de matrícula... ellos no le han hecho mucho caso a la petición. Bueno, quería comentarte a raíz de tu comentario que es que esta semana la Junta escribió a la UPI y le dijo su wish list. Mira, yo quiero... Y entonces, entre las cosas que quería... era proyectar una bajada de matrícula. O sea, la Junta no se cree, no, lo que sea, quiere que el baseline sea una bajada de matrícula. De matrícula me refiero, Puerto Rico, en el castellano tenemos ese problema con la palabra matrícula, que se usa tanto para el precio de lo que se paga por estudiar y para la cantidad de estudiantes. O sea, enrollment y tuition. se mezclan
el total de estudiantes que baje,
el total de estudiantes baje y que haya una sin ponerle unos precios en concreto, dice queremos que haya means based tuition, o sea que se pague la matrícula, el costo del crédito sea dependiente del o sea sea proporcional a los ingresos de los papás de los estudiantes. Entonces lo que hicieron fue no le hicieron mucho caso a eso, han hecho un pequeño fondo de becas de 100 millones me parece, y donde van a ir depositando algunos chavitos que van a ir cobrando los estudiantes que más puedan pagar, pero para el resto de los estudiantes viene crudo y duro un aumento del costo de crédito de 57 pesos que es el promedio ahora de su graduado, lo van a llevar a 140 pesos, o sea va a subir un cuarto, 25% cada año por los próximos 5 años.
25% por cada año.
Ajá, eso va a ser el aumento en el costo del crédito.
Veo.
O sea que eso sí es un cambio, ahí reconozco que sí fueron bravos y no descansaron mucho en ese precio, o sea, no se fajaron demasiado en tratar de hacer un tuition.
Entonces estamos viendo un decrecimiento básicamente de la población de 2%
anual. De 3%,
¿no? De 3% anual, uh-huh. O sea, 15%, pero aumenta 25% cada año.
El costo del crédito.
El costo del crédito. Uh-huh. Así que vas a tener un aumento significativo en ingresos.
Bueno, lo que pasa es que estás compensando una reducción que va a haber cada año del subsidio de la YUPI. Esto es interesantísimo porque la YUPI está proyectando que el subsidio va a bajar de 700 millones a 400 millones, y sin embargo el gobierno central, cuando baja el plan del gobierno central, mantiene el mismo subsidio de allí, pues 780 millones.
Vamos a una pausa y regresamos analizando el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Solo una estación está contigo día tras día.
Día tras día.
Para informarte las 24 horas en vivo. Cada detalle sobre el proceso de recuperación de nuestra isla. Y esa estación es Noti 1630.
Noti 1630.
WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
De vuelta, amigos y amigas de Noti 1, y estamos cubriendo, revisando en términos generales el plan fiscal presentado por la Universidad de Puerto Rico. Bobby.
Bueno, entonces hemos dicho que el cambio más importante que tiene el plan fiscal, la movida más grande que tiene el plan fiscal, es subir el crédito, el precio del crédito subgraduado de un 25% al año y el precio graduado un 13% al año. Que eso sí es una movida brava por lo que es bandera política. Esto es como las cenizas de Peñuela, que son banderas políticas que tienen, de por sí levantan pasiones ya pues esto es lo mismo, el precio del crédito subgraduado, aunque realmente es una fracción del ingreso de la universidad, pero es bien sensitivo porque han rodado cabezas por tocar este asunto. Y se piensa en el plan está una subida de $57 el crédito a $140 el crédito, que es un precio un precio bien parecido al de una universidad privada, sin decir si esto es bueno o malo, pero es un precio agresivo, el de los $140 el crédito. Pero tiene también su lado bien curioso. La reducción de empleados que tiene, de 12.200 a 11.200, de 1.000 empleados, es menos que la reducción de estudiantes. Es decir, lo que predica y la reducción de facultad es cero. Parecía que es un plan fiscal hecho por profesores, por el Senado Académico de la Universidad, porque lo que está predicando es que en el fondo va a haber dentro de 5 años más empleados por estudiante de los que hay ahora mismo. Eso sí es curioso. Y lo otro curioso que te estaba señalando es el subsidio
más empleados
por estudiante, porque los empleados bajan un 2%, el número absoluto baja en 1.000, pero como en 1,000 al año.
¿Mil años?
Perdón, no, en 1,000 en total.
En 5 años.
En 5 años bajan 1,000.
¿De qué nivel, sabes?
De 12,200 empleados a 1,100 empleados.
Wow.
Perdón, a 1,200 empleados.
Wow.
O sea, de 12,200 a 1,100.
Okay.
Pero cuando tú divides la cantidad de estudiantes por empleado en este año y divides la cantidad de estudiantes por empleado en el año 2023, te sale que va a haber más empleados por estudiante en el 2023. O sea, ellos no reducen su empleomanía, su headcount, no lo reducen a la misma velocidad que se está reduciendo el número de estudiantes.
Okay.
Lo que quiero decir simplemente, no es que haya por qué reducirlo a la misma vez, porque el empleado no es lo mismo que no es un gasto como la luz, una cosa así, que tenga que bajar porque bajan los estudiantes. A lo que estoy diciendo es que en el término de reestructuración de la universidad, y por supuesto ni cierre de campus ni nada, los empleados se quedan iguales, bajan un chispitito, menos que los estudiantes, y la facultad se queda exactamente igual.
Y no se propone, acabas de decir, no se propusieron
cierres de campus ni ningún cambio estructural
distinto al ruido que ya se está escuchando.
Exactamente.
Que el primero que se iba era Utuado, o sea.
Ajá, bueno, sí.
No sé.
Posiblemente sea cierto, porque, pero eso lleva diciéndose hace 20 años. O sea, Utuado está en la mirilla, porque Utuado nunca debió abrirse, fue una movida de un político en su momento y nunca debió abrirse, y desde entonces, como dice Reagan, los gastos del gobierno son lo más cercano a la vida eterna que hay en esta tierra, porque no hay, una vez que tú lo haces, no hay forma, ya un tipo se acostumbra a vivir de eso, no hay forma de quitarlo, yo lo entiendo, que no se puede quitar, porque... Pero la cosa curiosa que hay es que están contando, o sea, toda esa subida de matrícula en el fondo es para poder compensar una bajada del subsidio que le hace el gobierno central. El gobierno central ahora mismo le está haciendo, sabemos que hay una fórmula donde el 9% de los ingresos del fondo van a la IUPI. Bueno, pues según el plan fiscal de la IUPI, esto va a bajar a un 6% del Fondo General para el 2023, es decir, va a bajar de 708 millones que hay ahora a 500 millones. Y para compensar eso es que realmente tienen que subir
el crédito de matrícula.
Pero lo importante...
Me parece interesante. Estoy viendo números que yo tenía de años anteriores. Y sí, es una reducción, yo diría que manejable por la Universidad de Puerto Rico.
Sí, todo esto es súper... De hecho, no, tendrás ahí la deuda, porque hay un pago de deuda en el plan de 50 millones al año.
Sí, en efecto, parece que la Universidad de Puerto Rico puede repagar su deuda, porque el número de principal... El monto de principales intereses que yo estaba mirando en la Universidad de Puerto Rico era en torno a los 48 millones de dólares.
Así pues que eso mismo.
Hablando de los 50,
estamos siguiendo en esa misma. O sea, la deuda va a seguir pagándose as usual.
Eso es una buena noticia.
Lo único curioso, y con esto ya cierro el análisis, es que el plan fiscal de la IUPI está suponiendo una reducción en el subsidio del gobierno. Y el plan fiscal del gobierno no está suponiendo una reducción del subsidio de la IUPI. Lo dice expresamente, se mantendrán los 718 millones de pesos de subsidio a la IUPI. Lo dice expresamente el plan del gobierno y están proyectados. ¿No? Por eso no sé aquí quién se despertó más tarde, pero hay una contradicción entre los dos planes.
Bueno, pues ya veremos. La Junta ya se expresará. Y veremos cómo termina este plan, pero la descripción de Bobby, estoy de acuerdo con esa descripción de que es suavecito,
o sea, suavecito.
Uh-huh. Es un proceso manejable. Y mira, entrando a los mercados municipales, comentamos que la situación de Puerto Rico contaminaba, continúa contaminando el mercado municipal.
A pesar de las cláusulas de promesa para evitar que
esto... A pesar de todo el esfuerzo que hizo el Congreso de Estados Unidos para
mantener que no
este proceso fuera de los mercados de Estados Unidos. Primero lo comentamos hace, me parece que 2 o 3 semanas atrás, fue la declaración de Franklin Oppenheimer de que va a dejar de invertir en bonos de entidades municipales con algún nivel de dificultad financiera, entendiendo que una vez que ya tú haces un ajuste al Estado de Derecho, puedes seguir buscando otras formas de ajustar ese Estado de Derecho en otras circunstancias.
¿Y cuál es ese ajuste del Estado de Derecho?
Bueno, el
promesa.
En el caso específico, exacto, promesa, en el caso específico de Puerto Rico.
Esa promesa ha cambiado las normas normales, las normas estándares del mercado de... Eso es lo que tú estás diciendo.
Correcto, correcto. Bueno, empezando por el hecho de que Puerto Rico... recordemos que en Puerto Rico en los 80 se le quitó la capacidad de declararse en quiebra. Eso, muchos segmentos han dicho que eso fue en represalia, que era un argumento hasta racista, incluso he oído algunos sectores criticarlo políticamente. Lo cierto es que los bonos de Puerto Rico no gozaban de o no recibían el mismo trato en tasa de interés que recibían otros bonos de similar calidad dentro de los Estados Unidos. En aquel tiempo el bono de Puerto Rico probablemente estaba en BAA, porque ese siempre fue un triple B más. Probablemente estaba en ese rango, porque ese fue más o menos el nivel de equilibrio de los bonos del gobierno de Puerto Rico, o la clasificación histórica. Entonces, cuando lo comparabas con otros bonos de igual calificación, los bonos de Puerto Rico tenían que pagar una tasa de interés un poco mayor. Y yo recuerdo, porque estamos hablando de
los 80, de los 80. Digo, eso no es lo último.
Yo recuerdo que la discusión fue, bueno, se le quita a Puerto Rico la capacidad de acceder al capítulo 9. Entiéndase, Puerto Rico no se podía declarar en quiebra, por lo tanto tenía que ser un crédito mejor. Entonces, eso le permitió a Puerto Rico reducir ese diferencial, de tasa de interés que le hacía pagar más interés a Puerto Rico. Entonces, lo cierto es que Puerto Rico no podía acceder a las protecciones bajo el capítulo 9 de la quiebra o reestructuración municipal. Entonces, basado en eso, muchos inversionistas hicieron sus inversiones en bonos de Puerto Rico. El Estado de Derecho era tal que no le permitía a Puerto Rico. Entonces, los acuerdos que Puerto Rico firmaba eran súper fuertes en derecho. Eso cambia con promesa. Entonces, al cambiar con promesa, entidades como Franklin, que es el mayor inversor en bonos municipales en los Estados Unidos, el mayor inversionista institucional en el mercado municipal en los Estados Unidos, determinó que, mira, si me cambiaron las reglas en Puerto Rico, me pueden cambiar las reglas en Illinois, o me las pueden cambiar en California, o me las pueden cambiar, porque ya se ha visto que esto no está inscrito en piedra, que puede darse una serie de condiciones y que se puede encontrar una justificación para cambiar el Estado de Derecho. Y que Franklin se sale de, empieza a reducir su negocio en esa área, y eso implica que esas entidades municipales en los Estados Unidos van a tener que pagar una tasa de interés más alta al emitir sus bonos, porque hay un riesgo implícito. Y entonces,
eso fue un cambio, que hubo un primer contagio
Entonces, ahora, esta semana se le dio mucho destaque al tema de la dictaminación o el dictamen del tribunal, en el caso de Puerto Rico, del título 3, del dictamen de que los dueños de las obligaciones municipales garantizados por un compromiso de ingreso especial no se les garantiza el pago durante la disputa en un procedimiento de quiebra. Y esto específicamente se limitó al caso específicamente de Puerto Rico, de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, que tiene una asignación de unos ingresos, una asignación está claramente establecido que está subordinada, porque son unos ingresos que se pueden retrotraer al gobierno central. Eso está absolutamente claro. Pero lo que pasaba era que en el pasado, los tenedores de los bonos, de ese tipo de bono, podían recibir o estaban recibiendo el pago en proceso del capítulo 9. Cuando la jueza dictamina que en el caso de Puerto Rico esos fondos pueden ser retenidos por el Estado y los bonos del emisor
carreteras
no pagar principal ni intereses a sus dueños, se comienza a percibir que en efecto el riesgo del bono ya deja de ser el emisor y su capacidad de servicio de deuda, sino la fortaleza del y la entidad del gobierno que sea dueña de esa empresa. Y estoy mirándote a ver si crees la audiencia me está siguiendo.
Por eso yo sigo, no entiendo qué diferencia hay. O sea, si tú dices que eran cloaca, o sea, que se podían retrotraer los que estaba claro en el en la emisión,
en la emisión.
¿Qué sorpresa hay con que la jueza haya dicho, mira, pues lo vamos a mantener? O sea,
la sorpresa es que en los procedimientos anteriores en el capítulo 9 las entidades seguían pagando y los ingresos seguían fluyendo a esa entidad.
Ahora, con independencia de que fueran retro
retrotraer independencia de eso. Okay. Entonces ahora ya se abre el espacio
se siente un precedente
de que en efecto en algún momento en situaciones similares en los Estados Unidos el flujo de ingresos se detenga y no fluya hacia la otra entidad. Por lo tanto, lo que dice Fitch es que las calificaciones crediticias de esas entidades van a verse afectadas directa fundamentalmente, o sea, ya el
de las entidades de las autoridades de carreteras estatales,
para hablar
de un caso concreto.
De un caso concreto van entonces a mirar a su gobierno estatal. Okay. O al gobierno sobre el que del que dependen. Okay. Vamos a una pausa y regresamos en Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Afiliado de Triple S Advantage. Para nosotros es importante mantenernos en contacto con usted. Nuestras líneas telefónicas han sido afectadas por una avería en la fibra óptica en la compañía de telecomunicaciones. Hemos activado un número adicional para usted: 1-888-620-1919 o 787-705-8371. Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 1-888-620-1919 o 787-705-8371.
Después de 40 años de ausencia, vuelven a la radio las novelas puertorriqueñas. Burger King, Lo Prefiero, Walmart, Ahorra Más, Vive Mejor, presentan Vidas Huracanadas. Tres familias comparten su lucha por superar lo imposible.
¿Qué pasará con mis hijos?
Historias de amor, intriga y ambición.
Ni un paso más, Teodoro Rosales, si no quieres morir.
Con un estelar elenco de primeros actores puertorriqueños. Más de 30 actores que con sus voces y talento pondrán a vivir cada momento.
¡Eres una desvergonzada!
¡No! ¡No le han dado el grito! ¡No! ¡No!
Escúchala de lunes a viernes por Noti 1630, estrenando el jueves 5 de abril a las 7 de la noche. Auspiciado por NCS, Claro y Goya, con el coauspicio de Instituto Español, AFI, Mayagüez Resort, Ensure y Productos La Guadillana. Una producción de Noti 1630 y XCLTV.
Me siento como una isla abandonada en el mar.
Todos queremos más. Un día más de fin de semana. Una bolita más de mantecado. 5 minutos más de sueño por la mañana. Y por eso, Liberty te ofrece 100 megas del internet más rápido para tu hogar. Para que hagas más streaming, más gaming y conectes más equipos a tu Wi-Fi. Combínalo en Triple Pack desde $76.99 con 3 meses de Showtime gratis. Llama hoy al 787-355-3535. Liberty, creando conexiones.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
Ella tiene una carita dulce y muy tierna que conquista a cualquiera. No rompe un plato.
Sí, Pepe.
Pero rompe la vajilla entera. Es irreverente, rebelde,
sin filtro
y va a toa. Liz Marie Quintana llega con su stand-up puesta para el problema. 25 y 26 de mayo, Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta desde el 21 de marzo en Ticket Pop, Ticket Center y la Boletería de Bellas Artes. Liz Marie Quintana, puesta para el problema. Produce JS Power Promotion.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Arranca para el Honda Spring on Wheels en Honda de Caguas y aprovecha estas ofertas que no te puedes perder. Móntate en un Honda Civic o en una HR-V por solo $367 mensual, o escoge entre un Accord o la CR-V por solo $423 al mes. Ven y visítanos en el Honda Spring on Wheels y móntate en tu Honda nuevo hoy. Todos los modelos incluyen el Honda Gold Program. Tu mejor negocio al comprar tu Honda es en Honda de Caguas, una división de Bella Group. Carretera número 1, zona industrial Bairoa, 339-5097.
El Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan les invita a su retiro de hombres del 6 al 8 de abril y al retiro de mujeres del 20 al 22 de abril. Interesados, comunicarse con Ramón Martín, 365-7451, o Lisette Torres, 414-2182.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta 2 sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y 6 crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
De vuelta, amigos y amigas de Noti1, y estamos conversando un poco sobre los efectos de la quiebra de Puerto Rico en el mercado municipal. Y a manera de cierre, quizás resumiendo, podemos decir que es la determinación en el tribunal, en el caso de Puerto Rico, estableció un nuevo precedente. Ese precedente es la posibilidad, radica en que existe la posibilidad de que el ingreso que recibe una entidad dependiente de otra,
de un gobierno estatal. No quieras poner la expresión en el máximo de abstracción, porque se queda demasiado abstracto. Usa el ejemplo de una autoridad de carreteras y un gobierno estatal.
Puede interrumpirse el flujo de dinero entre la matriz y la entidad subsidiaria. Algo que nunca había pasado en los procesos de quiebra desde 1988. Entonces, ahí se levanta la posibilidad de un gran riesgo, o de un riesgo. Y entonces,
o sea, un precedente.
Un precedente. Y entonces eso comienza a incidir en el costo de los bonos, o en la tasa de interés que tienen que pagar los bonos, ese tipo de bonos, a sus tenedores, para cubrir ese posible riesgo.
Pero tú me estabas diciendo en la pausa que realmente lo escandaloso de esto es, o sea, porque estaba ya dicho que esos bonos, ese dinero que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, podría ser clawback, podría ser llamado por el gobierno central si lo necesitaba para otra cosa. El punto de esto es que la tradición era que no se llamaba hasta que no se determinara que el gobierno central no podía pagar.
¿Cuánta ¿Cuánta dificultad existía en la capacidad de pagar deuda? Entonces, eso todavía no se ha discutido. Okay. A esa determinación no se ha llegado.
Sin embargo, la jueza determinó que no se pagara.
Okay. Entonces, pues claro, eso es una noticia importante.
Bueno, que no se depositara, perdón. No dijo que no se pagara, sino que no se deposite O sea, que no, porque se no se está pagando, sí, a nadie. Sí, o sea, que no se deposite. Hasta ahora se estaba depositando en una cuenta a nombre de la Autoridad de Carretera y ahora no se está depositando.
Bueno, pues, y en esta semana la administración presentó lo que yo califico de un impuesto en especie, la reducción de vacaciones y el bono de Navidad. El licenciado Cristian Sobrino afirmó en el Nuevo Día de Hoy, se lee, que estas reformas se exigieron como condición para certificar el plan fiscal. Citando sus declaraciones, reducción de días de vacaciones a cero, eliminación de la ley 80, que es el despido injustificado de un día para otro, eliminación de licencia de maternidad. Ese es el contraste, dijo Sobrino. Opino que lo propuesto por la administración, como las condiciones que se han divulgado, o sea, las condiciones divulgadas por el señor Sobrino, son innecesarias, porque el problema no es el sector privado, sino el gasto gubernamental. Y me parece a mí que los que están promoviendo reformas al estilo de Grecia, de Argentina y de Ucrania, les recuerdo que la gente en Puerto Rico tiene la opción de irse. O sea, en esos otros países los podías sacrificar al máximo y francamente no tenían opciones. Sin embargo, en efecto, aquí la gente de Puerto Rico tiene opciones y las está ejecutando.
Y eso limita el poder de estas reformas estructurales.
Así que, y yo lo que aconsejo es que tanto la Junta como la Administración mire la reestructuración a la trágala que se hizo en Detroit y el desastre que causó en Detroit, y que miren a Puerto Rico. Esto a mí me causa realmente, Bobby, me causa
¿pero por qué? ¿Por qué?
Mucha preocupación. Mucha preocupación porque yo no tengo duda de que el problema en Puerto Rico ha sido uno de índole fiscal. Y por lo mismo que dijimos en los titulares, o sea, la economía de Puerto Rico tiene unas fuerzas que están sostenidas fundamentalmente por transferencias federales y un componente que tú le llamas el apoyo de la nómina gubernamental. Pero yo lo fundamento en el lado de la transferencia federal. O sea, a mí me parece que es un componente, o sea, no son excluyentes, al contrario, son complementarios. Y yo creo que si el problema que nos trajo a este punto fue un problema de índole fiscal, el problema se tiene que resolver en el lado fiscal. De hecho, PROMESA no le da injerencia a la Junta para promover este tipo de medidas. Realmente no la tiene. Entonces, por la misma razón, pienso que la administración no tiene por qué acomodar esa petición, a menos que sea a cambio de algún acomodo de parte de la Junta. No tenemos el plan fiscal se publicó esta mañana. Yo francamente no lo pude mirar, pero me parece que de alguna manera algo tendrá que estarse negociando para que se le permita entrar a la Junta en un campo en donde no tiene injerencia. Y a mí el problema me ha preocupado. Me preocupa mucho. Deja ver si lo puedo
articular.
Articular. A mí me parece que la cantidad de asesores externos que desconocen el entramado, la estructura de la economía de esta isla pequeña, pero una economía me parece muy complicada, les lleva a esos asesores a tratar de implementar ideas que han funcionado en otros países. Entonces, lo que hemos visto a través de los meses es que esta comunidad de asesores, economistas, financieros, abogados, que van de quiebra en quiebra y se conocen, pues comienzan a implementar las medidas que típicamente les ha funcionado en esas otras jurisdicciones. Y a mí me gustaría ver en los planes fiscales que se van a proponer una dosis fuerte de racionalización del gasto gubernamental que permita una reducción módica en el pago de pensiones si fuera necesaria, así como la reestructuración de la deuda pública. Me gustaría ver una inversión inteligente de los billones de dólares que va a recibir Puerto Rico y que pasa por concentrar contrataciones en el sector privado en Puerto Rico. Porque lo que estamos viendo es que se está recurriendo más y más y más al talento no de Puerto Rico, y el esfuerzo o el gasto está yendo a entidades que no tienen ninguna raíz en Puerto Rico. Y yo creo que si tienes una crisis económica, fiscal, debes tratar de maximizar que el dinero que se reciba se mantenga en Puerto Rico. Y racionalizar la infraestructura eléctrica, transportación, logística y de vivienda para poder ir reconstruyendo el país. Creo que es importante, y quisiera ver el esfuerzo para nivelar el trato a Puerto Rico en las reglas contributivas federales, que por primera vez el secretario Mnuchin abrió esa puerta en esta semana. Reducción en el costo de energía, reducción en el costo de los permisos, y quisiera mirar y poder ver en algún momento una reforma de los beneficios de manutención social que integren el trabajo y no penalicen a sus beneficiarios por el aumento en sus ingresos. Y esto lo dijo Newt Gingrich en los 90. Y lo mencionó como necesario para renovar a los Estados Unidos de América. Yo creo que ya es tiempo de que se haga. De hecho, Jay Fonseca ha estado durante esta semana discutiendo este tema con mucha fuerza, y me parece que con muy certeramente.
El tema de la reforma laboral.
Sí, de la reforma, más bien de la reforma de los beneficios de manutención, porque en Puerto Rico tenemos una baja participación laboral. En mi opinión, y es basado en las conversaciones que tengo con múltiples empresarios, se debe a que el trabajo se penaliza por el sistema de manutención. O sea, para tú mantener...
Ah, perdón, sistema de manutención, tú estás hablando del sistema de welfare.
El welfare.
Ah, sí. Perdón. Pero entonces, ok, sigue.
La baja participación laboral se debe a esa penalización del trabajo por el sistema de manutención. Y las personas, para poder mantener un nivel mínimo de vida, tienen que dejar de trabajar. Entonces, muchos establecimientos comerciales lo que ven es como una puerta rotativa de empleados, personas que entran en la fuerza laboral y salen de la fuerza laboral. Entonces tú ves una participación baja de la fuerza laboral, pero es porque tienes un grupo bastante grande de personas entrando y saliendo me gustaría ver si se incluyen todas las personas hábiles para trabajar que están bajo el sistema de manutención, cuál sería la participación laboral, porque esa gente está entrando y saliendo de la fuerza laboral. Y esto yo entiendo que no se arregla reduciendo los pagos en la red social, como muchos han afirmado. Vamos a eliminar parte del welfare para que la gente se vaya a trabajar. Bueno, yo creo que eso es condenar a muchas personas a que tengan una vida menos digna, sino permitiendo, me parece a mí, que las personas sean capaces de generar mayor ingreso y que una vez ese ingreso sea suficiente para sustituir la manutención social, que esos beneficios sean eliminados. Esto es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero es el momento de,
por eso, pero
de
es promover que está, este yo, cambio. Yo entiendo que estás hablando más de que hace falta una reforma de welfare, que eso es otro capítulo que vendrá en su momento, que una reforma laboral. Pero eso sí. No quita nada contra la reforma laboral. O sea, estoy simplemente en la lógica de tus argumentos. El que haga falta una reforma de welfare no quita, que se supone que es donde tú estás tratando de argumentar, no ataca la reforma laboral.
Bueno, es que hablando de reforma laboral, o sea, yo creo... No tenemos ni proyecto de ley ni nada. O sea,
bueno, pero
las
también,
medidas
pero...
que se han anunciado...
Y hay unas leyes, y hay unas leyes aprobadas de reducción del periodo probatorio.
Esas son las reducciones, las leyes que se hicieron en el año pasado. No se ha hecho nada. Pero vamos a ese tema. El aumento en el salario mínimo, y esta es mi visión. Esta no es mi visión. El aumento en el salario mínimo representa un aumento de $1,000 anuales para las personas que están en salario mínimo. Se habla de unas 90,000 personas, me pareció que se comentaba, $1,000 más anuales. La eliminación del bono de Navidad es, asumiendo el nivel máximo, una reducción de $600. De modo que los empresarios y los patronos van a incurrir en un costo adicional por lo menos de $400, que naturalmente se va a cobrar en los servicios o se absorberá como pérdida por la empresa. En mi opinión, una primera vista, porque esto no... confieso que no he visto ningún informe ni hay ningún
no lo hay. Tú dices para subir el salario mínimo, no lo hay, pero tampoco entiendo que haga mucha falta. Es una decisión de prudencia, no es una decisión como mecánica que con informes y números se pueda determinar.
En mi opinión, a primera vista, mi evaluación hace de esa medida, de esas dos medidas, contraproducente, por cuanto aumenta los costos de producción en Puerto Rico, porque se está diciendo que es una medida para mejorar
la participación y la posición
de Puerto Rico en los escalafones del World Economic Forum para como lugares para hacer negocio. Pero a mí me parece que esa medida, francamente, es contraproducente. En cuanto a las vacaciones, en términos generales, para ser elegible a tener vacaciones, tú necesitas trabajar unas 130 horas mensuales. Y una persona acumula un día al mes, de enfermedad por mes.
De enfermedad.
Entonces, básicamente, hoy, una persona que trabaja de 1 a 5 años en una empresa, tiene 9 días de vacaciones al año. De 5 a 15 años, más de 5 y hasta 15 años de trabajo, unos 12 días de vacaciones, y más de 15 años, 15 días de vacaciones. La eliminación a 7 días no va a representar ningún ahorro para los patronos, o por lo menos pienso, porque ya se anticipan que ellos van a tener que ofrecer más días de vacaciones y de enfermedad para atraer en los empleados que buscan contratar, porque ellos reconocen que se ha dado una transformación de la población. Lo que ha pasado en la población es que ha envejecido, y en esa medida tú para contratar personas con mayor experiencia vas a tener que ofrecer mayores días de vacaciones y de enfermedad. Y claro, como tú dices, eso es un asunto de contratación, pero realmente tampoco significa una medida efectiva y que ayude a hacer más negocio en Puerto Rico. De modo que, mi primera lectura sobre estas propuestas, no es positiva, o sea, me parece inefectiva.
Ok, un par de comentarios bien rápido. Para empezar, yo reconozco que esto es un mínimo legal, lo que se está cambiando es el mínimo legal. La práctica, lo que está detrás de todo esto, es asemejarnos a Estados Unidos, donde el mínimo legal es casi cero. Tú legalmente no estás obligado como patrono a dar nada a los empleados, pero eso es el mínimo legal. El mercado laboral hace que en Estados Unidos, aunque las vacaciones son cero, en la práctica el promedio sea 16 días, que sigue siendo bajito para los estándares mundiales, pero el que tú cambies los mínimos legales es simplemente te pone en un playing field, un level playing field con otras jurisdicciones, pero no implica que de verdad eso es lo que se vaya a hacer. Tú estás hablando que se van a reducir las vacaciones de la gente. Mi lectura del informe de Aon, ese informe tan importante, el único dato científico que hay hasta ahora sobre qué beneficios se está dando a los empleados, y mi lectura del contacto con una serie de patrones y con especialistas en recursos humanos, mi lectura de lo que está pasando es lo siguiente: el único beneficio de los que ha dado la ley que se está cogiendo de verdad, o sea, que el mercado lo está exigiendo, lo está de verdad comprando, es la extensión del periodo probatoria. Eso sí, de verdad, todos los patrones lo están cogiendo, pero ni la reducción de vacaciones, ni la reducción de enfermedad, ni la reducción de maternidad, ninguno de esos se está cogiendo. Y la ley 80, o sea, la eliminación del severance, la eliminación del pago por despido injustificado,
que básicamente yo la simplifico en la definición de mesada.
Exactamente, la definición de mesada.
De despido injustificado.
La definición de mesada. Es eso. Ajá. Eso, según el estudio de ellos, solo la mitad de los empleados están considerando reducir eso, el 45%, están considerando reducir la mesada, a pesar de que la ley va a eliminarla completamente para parecerse a Estados Unidos, donde no hay mesada. Entonces, yo simplemente, esto pareciera que estoy a favor de la reforma, de alguna forma. No es tan, estas cuestiones son como tan simples como estar a favor o en contra, porque no son partidos.
Yo tampoco, porque partimos, he hecho la aclaración de que no tengo absolutamente ningún informe sobre el cual va a ser mi opinión. Es una opinión
estas cuestiones son, aquí lo que estamos hablando es de la justicia, de cómo hacer justicia, de cómo combinar en justicia. Y eso no se basa en un informe, no es una fórmula matemática que te diga que tú tienes que darle el 5% a la gente. La matemática no nos va a venir, ni la ciencia nos va a venir a resolver aquí el problema. Dicho eso, mi posición es todavía más radical que la tuya. Mi posición, bueno, más radical en cierto sentido. Yo considero que el pago de lo que se llama prestaciones sociales, que es decir, lo que un patrono gasta en un empleado por encima de su sueldo, ¿ok? Que en Puerto Rico es como un 25% del sueldo. O sea, en adición al sueldo, el patrono gasta en un empleado como un 25% en promedio, en ayudarle con su plan de salud, ayudarle con su plan de retiro, pagarle vacaciones y pagarle enfermedad y maternidad, etcétera, un 25%. Pues mi posición es que ese pago, que 25% es relativamente bajito en el planeta, sobre todo depende si contamos Europa, que las prestaciones sociales pueden ser 60%, en los países nórdicos que puede ser 70% del sueldo. En adición, los empresarios pagan en prestaciones sociales porque le pagan toda la salud, etcétera, etcétera. Es bajito ese 25%, es parecido al de Estados Unidos en la práctica, no es muy lejos al de Estados Unidos, 20%. En mi opinión, debía ser 0%. Los patronos deberían de pagar 0% en prestaciones sociales. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? O sea, nada de vacaciones, nada de enfermedad, nada de salud, etcétera. Las prestaciones sociales, para mí, debía pagarlas el Estado, la comunidad completa. Es decir, quitarle el costo transaccional, reducir el costo transaccional de emplear lo más posible, a cero. Que si alguien quiere emplear a alguien, que no tenga que pagar nada adicional, que no tenga ninguna restricción adicional, que el costo de darle a ese tipo la seguridad, la salud, el retiro, que lo absorba la comunidad en general, que no pongamos ese impuesto a la contratación, que es el seguro social, el retiro, el plan de salud, etcétera, que no pongamos esa carga sobre el tipo que se está decidiendo a contratar. Esa figura de cargar al patrono con costos sociales es una figura de la revolución industrial, cuando por primera vez empezaron a llegar las masas de gente del campo a las ciudades, en Manchester, en Inglaterra, para ser empleado. empezó a la figura de la contratación del trabajo. Antes no existía esa figura de un contrato de trabajo. La gente trabajaba en los sitios y ahí estaba toda su vida. Cuando se empezó y se dejó libremente, empezaron a contratarse niños, mujeres, días laborales de 12 horas, semanas de 6 días. Entonces salieron cosas tan raras y tan monstruosas que la comunidad intervino rápidamente y empezó a poner restricciones a esa contratación. No estamos ya en la revolución industrial. Tenemos que quitar, el lugar para pagar por las prestaciones sociales no es la relación de trabajo. Esa relación hay que fomentarla, hay que darle a la gente confianza para engage unas con otras. Y yo haría que todo el seguro social, todo lo pagara el Estado a través de el income tax, a través de cuando ya la gente triunfó, o a través del sales tax, cuando ya la gente consumió, que son manifestaciones de que de verdad se creó la riqueza, ahí es que el gobierno coge y saca dinero para pagar a la salud, a los retiros de las personas, no en el momento del contrato de trabajo, que yo sí estoy partidario. Tú me has escuchado varias veces que yo considero que la relación laboral no tiene que ser contrato, no tiene que ser comercial, no tiene que ser mira, pasa aquí, tú vas a hacer lo que yo te diga en mis condiciones, sino vente aquí, ayúdame, y tú eres parte de lo que estamos haciendo entre todos. Pero sí considero, antes de llegar a esa relación óptima laboral, que es más social que comercial, antes de llegar a eso hay que empezar. Una cosa que podemos hacer ya es quitar de las personas que quieren contratar, quitarles todo el peso, darles toda la facilidad del mundo para que contraten. Ese para mí es, conseguiría lo que quiere en el fondo la Junta, que tiene dos grandes teóricos del mercado laboral, que son Andrew Hicks y Skills. Tiene dos grandes teóricos que están convencidos que para que de verdad Puerto Rico eche para adelante hay que liberalizar el mercado laboral para permitir que la gente se contrate unos con otros. Pues mire, en esa misma dirección, lo que tú tienes que hacer, en vez de quitar vacaciones y enfermedad, lo que tú tienes que hacer es que las vacaciones y enfermedad no las pague el patrón, y vas a conseguir lo mismo sin que haya daño a los trabajadores.
Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con el último segmento de Economía 101.
Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630.
Afiliado de Triple S Advantage. Para nosotros es importante mantenernos en contacto con usted. Nuestras líneas telefónicas han sido afectadas por una avería en la fibra óptica en la compañía de telecomunicaciones. Hemos activado un número adicional para usted: 1-888-620-1919 o 787-705-8371. Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 1-888-620-1919 o 787-705-8371.
Después de 40 años de ausencia, vuelven a la radio las novelas puertorriqueñas. Burger King, Lo Prefiero, Walmart, Ahorra Más, Vive Mejor, presentan Vidas Huracanadas. Tres familias comparten su lucha por superar lo imposible.
¿Qué pasará con mis hijos?
Historias de amor, intriga y ambición.
Ni un paso más, Teodoro Rosales, si no quieres morir.
Con un estelar elenco de primeros actores puertorriqueños. Más de 30 actores que con sus voces y talento pondrán a vivir cada momento.
¡Eres una desvergonzada!
¡No! ¡No le hagas nada, bonito! ¡No!
Escúchala de lunes a viernes por Noti 1630, estrenando el jueves 5 de abril a las 7 de la noche, auspiciado por NCS, Claro y Goya, con el coauspicio de Instituto Español, AFI, Mayagüez Resort, Ensure y Productos La Guadillana, una producción de Noti 1630 y XCLTV.
Me siento como una isla abandonada en el mar.
La pulmonía es una infección peligrosa que puede causar hospitalizaciones, fallo respiratorio y hasta la muerte. Los adultos de 65 años o más con asma corren un riesgo de 6 veces más de contraer pulmonía neumocócica que los adultos de su misma edad que están sanos. Conoce los peligros de la pulmonía neumocócica. Especial de Luz Nereida Vélez, desde la 20ª Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología, en el Sheraton Convention Center, este domingo a las 10:30 de la mañana, por Noti 1630, auspiciado por Pfizer.
Todos queremos más. Un día más de fin de semana. Una bolita más de mantecado. 5 minutos más de sueño por la mañana. Y por eso, Liberty te ofrece 100 megas del internet más rápido para tu hogar, para que hagas más streaming, más gaming y conectes más equipos a tu Wi-Fi. Combínalo en Triple Pack desde $76.99 con 3 meses de Showtime gratis. Llama hoy al 787-355-3535. Liberty, creando conexiones.
Llegan los días del ahorro con descuentos, pagos e incentivos especiales para tu nueva Jeep 2018 solo hasta el domingo en el Autogrupo Savings Days. Jeep Wrangler desde $32,995, Renegade Sport desde $20,495. Precios de venta final, sin trucos, y Autogrupo protege tu crédito si te quedas sin ingresos. Mejoramos ofertas de la competencia. Aprovecha ahora en Autogrupo Chrysler, 65 de Infantería, Río Piedras, 620-6565.
La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los mellizos de Minnesota se enfrentan a los indios de Cleveland en el estadio Irán Bithorn. El martes 17 y el miércoles 18 de abril, comenzando a las 6:30 de la noche. Ven y apoya a los nuestros jugar en Puerto Rico y sé parte de la historia. Adquiere tus boletos en ticketpop.com. Otro evento de MB Sports, presentado por T-Mobile. Te invita Noti1.
Arranca ahora para Flagship Mazda Kennedy y siente el poder y la furia que te trae el Mazda Madness, con bonos de hasta $5,000. Móntate en un Mazda 2 por solo $199 mensual, o en una CX-3 por solo $289 al mes, o hasta en una Mazda CX-9 Touring con más tecnología por solo $480 mensual. Todas las ofertas incluyen gasolina por un mes y mantenimiento por 2 años. Flagship Mazda Kennedy, mayor inventario, mejor experiencia. Flagship Mazda, una división de Bella Group, marginal Avenida Kennedy, 339-5091.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta 2 sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y 6 crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Reconocer tus virtudes y las de los demás, aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista, mejorando así nuestra calidad de vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
De vuelta, amigos y amigas de Noti1, ya en los últimos 10 minutos de programa, y queremos ver si podemos cubrir un par de, por lo menos 3 temas que nos quedan, que debiéramos tratar de cubrirlos. El primero es lo que yo definí como el monstruo de múltiples cabezas de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Quieres ver eso antes que Mnuchin?
Vamos a verlo, okay. Porque realmente...
Es solo un statement.
Realmente okay. breve. Comentábamos que nos parece... Francamente,
¿pero por qué? Porque es un monstruo de las cuatro cabezas.
No, es que el problema que yo estoy viendo en la Autoridad Eléctrica es que hay demasiadas personas con demasiadas posiciones que tienen algún nivel de responsabilidad. Tiene una junta de directores, la junta de directores tiene unos asesores contratados, una junta de asesores. La junta de directores tiene una junta de asesores. Tenemos un equipo de dirección ejecutiva que parece que no piensa por su parte. La Junta de Supervisión Fiscal también es una entidad que de alguna manera tiene algún nivel de injerencia, en la medida en que esa empresa está quebrada y está en el título 3. Y entonces, de pronto, esta semana vemos la designación de una persona que yo pienso que el último responsable de Puerto Rico debió haber sabido que se estaba contratando, y no se contrató, y no se contrató, y él no lo sabía. Entonces yo digo, bueno, a mí me parece, y esto es para mí sintomático, Bobby, del nivel de desorden, de desorganización que hay dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el proceso que debe llevarse de reestructuración dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que definirse un equipo que tenga control, y yo espero que esta designación de esta persona sea el elemento que pueda
unificar todo.
Unificar y enderezar y comenzar a dirigir todas estas distintas entidades que parecen que van por su lado. Entonces, si tú miras ese, y no puse el tribunal, la jueza Sueña y los acreedores, porque entonces también tenemos
otro layer de stakeholders. A mí eso me parece, o sea, una empresa, cualquier empresa normal y corriente, tiene un director ejecutivo, tiene un presidente, tiene una junta de directores. Lo que tiene esta parte, en adición, que no tienen las empresas, es el advisory board, sí, pero, que en este caso es...
Pero Bobby, todas esas entidades están bien organizadas y entienden cuál es su labor. O sea, aquí mismo parece que está todo el mundo como que...
Fíjate, yo...
Por la libre. O sea, yo no veo
para mí, la autoridad eléctrica tiene un dueño, desgraciadamente, tiene un dueño que manda mucho y se llama el gobernador de Puerto Rico. Y eso...
Y él no sabía que...
Bueno, pero eso, pero no sabía, simplemente ejecutivo. Ya que ha cogido tanto palo con los sueldos que... Mira para el lado, pero para mí eso no...
¿Tú crees que fue eso?
Bueno. O sea, simplemente una cuestión puramente política, pero yo sí me consta que es un monstruito, que un perrito de casa, que es la... O sea, una finca, que desde que Muñoz se la quitó a Togwell, la Autoridad de Energía Eléctrica es una cantidad de poder tremendo. Son 2,000 millones de dólares que entran todos los meses a un cofre y que depende. O sea, que los gobernadores no están dispuestos a dejarlo así como así, ¿no? No. Yo no creo, para mí, ninguna de esas instituciones que hay, que tú dices que tiene, para mí me parece que está de más, y hay un director ejecutivo que tiene que haberlo, aparte de una junta de directores, y lo más curioso es el advisory board, que es al contrario, son, en este caso es casi una junta de elders que está dispuesta a ayudar a Puerto Rico, porque cuando tú ves ese advisory board, en el fondo son un montón de fiebrus de la autoridad de power management, de power en el sentido de energía, sí, eléctrica. De energía. Que quieren ayudar a Puerto Rico, o sea que yo no le veo, yo para él, y ya te digo, y me gustaría poder decir que no tiene jefe, o sea que es una cuestión un poquito, o sea que no tiene un señor feudal como lo tiene en este caso, ojalá, y dependiera más de los mercados, pero no es, yo no lo veo así.
Bueno, yo espero que el señor, él se llama Higgins, ¿no?
Hicks.
Uh-huh. Espero que sea capaz de enderezar este proceso, porque nos va mucho en la reestructuración de la autoridad eléctrica. Mira, el tesorero de los Estados Unidos visitó Puerto Rico, ya hablamos de un poco de los temas de los términos generales que fueron reseñados por la prensa en cuanto al préstamo o el posible préstamo, porque eso tiene que llegar hasta el tribunal de quiebra antes de que se desembolse. Pero a mí me pareció bien interesante un par de cosas de esa visita. La primera es el compromiso que hizo el tesorero de los Estados Unidos, de donde fundamentalmente, y hemos estado de acuerdo en el programa sobre este tema, de donde depende Puerto Rico, que la entidad encargada de Puerto Rico, vis-a-vis el Ejecutivo Federal, es el Tesoro de los Estados Unidos. Y hasta ahora habíamos visto una visita a Flash, no sé si recuerdas.
Sí, claro que me acuerdo.
De aquella visita.
El photo op de Jacob Loop,
que entró y salió, y Mnuchin llega y dice, trimestralmente voy a venir aquí. Y creo que fuiste tú el que mencionó que había un señor del Departamento del Tesoro que era el con el que se trabajaban las cosas. Pues llegó quien manda y dijo, voy a venir aquí y voy a ver cómo esto sigue desenvolviéndose. Y a mí eso me pareció súper importante, y yo creo que hay que resaltarlo, porque es un rayito de esperanza de que en el proceso se comience a ver un orden. Y el segundo punto es que también habló de la importancia o de su como veía el interés de desarrollar a Puerto Rico. Y yo creo que son unos mensajes muy importantes.
Por eso para mí hay un problema. O sea, yo viendo el caso de Grecia me he dado cuenta de lo importante que es la imagen que se formen los otros países de lo que está pasando en un país. En el caso de Grecia le hizo mucho daño todos los cuentos que había de gente que se retiraba con un retiro a los 40 años, de la gente que vivía de un trabajo que no tenía que hacer nada, todas esas pequeñas folclores que se va, con el cual los alemanes se fueron dibujando lo que era vivir en Grecia. pues Puerto Rico tiene ese estigma también en Estados Unidos, en, dentro del gobierno federal. Y entonces hay mil cuentos de gente vaga, de gente, lo que sea, de mil listillos que están tratando de robarse el dinero acá, en la sección 8, en lo que sea.
Tú les dices listillo. Un pillo.
Okay, pero el caso es que esa imagen, gracias a María, ha sido reemplazada por un pueblo sufriente, etcétera, etcétera. Todo esto sigue siendo imágenes y para mí tienen un valor puramente... O sea, no dicen nada de un pueblo, pero son la entonces, la gracias a la proyección.
La percepción.
Y en este caso, Puerto Rico está disfrutando de una amnistía que se le ha dado a su mala imagen. O sea, todo, cada vez que el gobierno federal intervenía con Puerto Rico, intervenía como diciendo, bueno, ustedes que son unos irresponsables, o sea, que el dinero está... Y que los buscones que están siempre... Pues ahora esa estamos ahora en una vacación, en una amnistía que se nos ha dado sobre...
Un holiday.
Y entonces, lo aprovechamos ahora... Y digo, y tratamos de mantener nuestra imagen como de un pueblo que está tratando de echar hacia adelante, que es la que tenemos. La aprovechamos ahora, o cuando dentro de unos años se pase eso, vamos a volver a nuestro a coger el zapato encima de la cara.
Oye, Bobby, y como comentario final, dijo también que quiere mirar la reforma contributiva y cómo afecta a Puerto Rico. Yo creo que eso es realmente la gran noticia de la visita del secretario Mnuchin. Así que con eso, señores, buenas tardes, hasta la próxima semana.
Buenas tardes a todos.
Tú escuchas Noti 1630. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 7